Esta es La Llamada de Medianoche.
Le damos una muy cordial bienvenida a usted, querido oyente, a este programa de hoy, esperando que le sea de gran bendición al escuchar la segunda parte de la meditación bíblica titulada La Seriedad del Plazo Limitado.
El mensaje se refiere a la parábola que hemos leído de Lucas 13:6-9 acerca de la higuera, que no daba fruto. Hemos oído del significado de la higuera en la viña y terminamos con la pregunta de por qué Jesús había sufrido en la cruz del Gólgota, derramando su sangre. La respuesta fue: a causa del fruto que permanece.
Querido amigo, no perdamos más tiempo y escuchemos de la palabra de Dios.
Querido amigo, en Juan capítulo 15, verso 16, el Señor dice: «Vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca». Esta es la única razón por la cual fuimos plantados con Él, como dice Romanos 6:5, pero para llevar mucho fruto, por el cual el Padre Celestial es glorificado, es necesario que permanezcamos en Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Sueltos de Jesús, nos quedaríamos sin fruto. El fruto que permanece solamente nace de la unión de vida con Él. Esto significa muy concretamente que el Señor Jesucristo creó toda la condición por la cual nos es posible llevar fruto. Él dice: «Yo os elegí a vosotros y os he puesto», podríamos decir también plantado, «para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca». En otras palabras, esta es vuestra vocación. Para esto voy ahora al Gólgota, para esto voy a derramar mi sangre, para que llevéis fruto que permanezca. Pero, estimado radioescucha, ¿qué fruto espera Él de nosotros? Para que podamos llevar este fruto necesario, debemos primero llegar a ser una planta, un árbol en los atrios de Dios, en su viña. Recién después podemos, independientemente de la edad o de debilidad física, llevar fruto grato a Dios. Leemos al respecto en el Salmo 92, versos 12 al 15, que dice: «El justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano. Plantados estarán en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos para anunciar que Jehová mi roca es recto y que en él no hay injusticia». Es esto lo que Dios busca, que tú, como su hijo, arraigado en Jesús, lleves incesantemente fruto que permanece, independientemente de todas las circunstancias y de todos los problemas, como dice en Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, dice: «Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto». También Pablo estaba compenetrado de esta condición indispensable de llevar continuamente fruto, por lo tanto exhortó a los recién convertidos en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, «Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él y confirmados por la fe». Vamos a una pausa musical y volvemos.
Querido
Estimado oyente, ¿sabe usted qué fruto exige el Señor de nosotros? Ya hemos visto que solamente en la unión con nuestro Señor Jesús somos capaces de llevar fruto. Por eso, respondamos con otra pregunta. ¿No es el Espíritu Santo el que obra todo, el que hace vivo todo lo que viene a nosotros de Dios por medio de Jesucristo? Y por eso, lo que Él está buscando en nuestras vidas, ¿no es el fruto del Espíritu? Sí, con toda seguridad. Equivocadamente muchos piensan que existen diferentes frutos del Espíritu, pero no es así. Pues en Gálatas 5:22 Pablo habla expresamente en singular. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Se trata pues de un fruto con 9 efectos. Como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla aquí como judío, basándose en las costumbres judías, muchos teólogos modernos tropiezan con este fruto del Espíritu, opinando que en realidad se debería decir frutos del Espíritu. Como esta pregunta es de significado fundamental, citamos a continuación los pensamientos reveladores de un judío mesiánico. El que no encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento difícilmente llegará a conocerle claramente en el Nuevo Testamento. Esta sentencia señala hacia una verdad histórica, o mejor dicho, cronológica, pues el Nuevo Testamento se cristalizó recién luego de las actividades de la Iglesia Primitiva, que basaba su doctrina solamente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Los primeros evangelistas y apóstoles de autoridad espiritual enseñaban acerca de Jesús solamente con base en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento vino recién más tarde, por eso ciertos conceptos en el Nuevo Testamento solamente se pueden explicar en relación con la tradición judía. Así, por ejemplo, el sermón de Pablo acerca del fruto del Espíritu. Teólogos modernos tropezaron con el singular que Pablo usa en la enumeración de los 9 frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No dice los frutos, o sea, en plural, sino que encasilla estos 9 frutos en la forma del singular. Aquellos teólogos modernos no conocían la costumbre judía, pues con el fruto, Pablo recuerda a los judíos de Galacia la caja de Besomín que se conoce todavía hoy. Al final del sábado, en las familias judías religiosas, tiene lugar la ceremonia del Abdalá. Abdalá significa distinción y tiene que demostrar la diferencia entre la santidad del sábado y el carácter profano del día laborable y documentar la diferencia entre luz y oscuridad, entre el Israel elegido y los pueblos gentiles. En esta ceremonia el judío ora, entre otras cosas, «Tú nos has elegido, tú nos has concedido gracia». Y haciéndolo, llena el vaso de Abdalá, que es parte de la ceremonia, y está puesto sobre un platillo con vino, de manera que rebosa. Luego enciende la vela trenzada de Abdalá y llena la caja de Besomín con 9 especias olorosas. Inhala su buen olor y pasa a sus familiares la caja mayormente en forma de fruto de filigrana o plata compacta con agujeritos. Este buen olor debe recordar, como saludo del sábado, la paz del sábado durante toda la semana laborable. Un buen olor que nos recuerda la diferencia entre la luz y las tinieblas. Según Josefo Flavio, en el tiempo antiguo testamentario se permitían 12 especies y sal para la santa costumbre. No todas las especias eran suficientemente olorosas, pero 9 de ellos se podían usar en la caja de Besomín. La mezcla de especias estaba sujeta a la tradición local. Ahora, entre los judíos de la diáspora, por supuesto, se preferían especias del oriente, de la Tierra Santa, como por ejemplo el cilantro, la menta, la canela, el clavo, vainilla, hinojo, comino, cardamomo y eneldo. Ahora, cuando Pablo hablaba del fruto del Espíritu, sus oyentes judíos enseguida recordaban la caja de Besomín. aquel buen olor de la vida que distingue a los creyentes de las tinieblas del olor apodrido de la muerte. Pues a través de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el mundo reconoce que somos hijos de la vida. Abdalá, la distinción de los que rebosan, que brillan y que a través del fruto del Espíritu han llegado a ser un buen olor de vida, es un desafío justamente para el cristiano de hoy. Alabado seas, oh Señor, quien distingue entre lo santo y lo profano. Que esta oración de Abdalá nos saque de la media luz espiritual a nosotros, que muchas veces vivimos aún en la indecisión, para que penetremos como un buen olor para testimonio por todas las puertas y hendiduras vecinas.
Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas luces solas, cato con sueño, felicidad.
Con estas explicaciones de un judío mesiánico, terminamos el programa de hoy. Pienso que hemos entendido muy bien este mensaje, que sueltos de Jesús, nos quedamos sin fruto. Esto significa, muy concretamente, que el Señor Jesucristo creó toda la condición por la cual nos es posible llevar fruto.
Si será importante esto que acabamos de escuchar, por eso queremos invitarle a que sintonice la próxima audición, en donde le entregaremos la tercera parte de nuestra meditación bíblica.
Recuerde que puede comunicarse con nosotros por medio de los siguientes medios.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.